En 14 días vamos a estar votando, es muy importante que vayas a votar, es sumamente, reitero, con la perspectiva, las convicciones y la idea que tengas frente a qué querés que pase en el Congreso Nacional, pero es sumamente importante que vayas a votar. Nos costó mucho, mucho, mucha sangre, corrió literalmente para que la democracia hoy tenga casi 40 años de vida, ¿eh? Así que comenzamos el derrotero de qué son las propuestas. Nos hemos propuesto desde Radio Nacional, Gualeguaychú, desde Radio Nacional en general, puntualmente nuestro pedacito de tierra es acá, contarle a la gente las diferentes propuestas, ¿qué es lo que propone tal fuerza política para el trabajo en el Congreso Nacional? Así que hoy está por Podemos Entre Ríos, Juan Manuel Rossi, quien nos va a contar un poco de cuál es la propuesta que trae el Partido Socialista, que ha tenido una buena elección en las últimas PASO. Muy buenos días, Juan, bienvenido a Radio Nacional. Juan Gerol y Débora. Bueno, Juan, hola Juan. Hoy estamos con los nombres capicúas.
Un aplauso hoy, bueno.
Y Débora, te recibimos en la radio pública.
Bienvenido, estás? Juan Manuel.
Hola, buenos días, Débora y Juan. Muchas gracias por el espacio.
Contrario.
Bueno, yo lo primero que celebro, aparte de la participación, cuando se habla de política, estoy sumamente politizada. Pero lo primero que celebro es que se participe y que la juventud empiece a tomar algunos espacios con las perspectivas y los matices que dentro de las fuerzas políticas hay. Así que bueno, contanos un poquito cómo vivieron estas PASO y cómo se preparan de cara a lo que va a ser el 14 de noviembre.
Así es, nosotros estamos muy contentos con el resultado de las elecciones PASO. El Partido Socialista fue interna, tuvo su interna. Bueno, ahora quedó integrada la lista y estamos todos juntos y me toca encabezar la lista 50 de Podemos Entre Ríos, y recorrimos la provincia y seguimos recorriendo la provincia con dos ejes fundamentales que nos parece que nos diferencia del resto de los candidatos y de las candidatas de las otras propuestas, y tiene que ver básicamente cómo hacemos para tener una provincia y un país más rico y cómo hacemos para cuidarlo, ¿no? Para hacer más amigable, más sustentable nuestro entorno, nuestro ambiente, ¿no? En ese sentido planteamos en términos generales un shock productivo para generar más trabajo, y hay una serie de propuestas, propuestas también relacionadas con el federalismo, y después toda la agenda ambiental que venimos impulsando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, y hemos estado visitando las islas en Victoria, hemos andado en botes por Victoria, ahí con los isleros, los pescadores con la bajante, estuvimos en humedales en Concordia, en Concepción del Uruguay, basurales muchos a cielo abierto. Ayer estuvimos acá en la tardecita, nos atendió Emilio Vitale, que aprovecho para agradecerle, recorrimos ahí la Reserva Las Piedras, con todos los principios,
lugar
espectacular, comentando ahí, aprendiendo un poco de la implementación de principios agroecológicos, ¿no? Para hacer una agricultura alternativa a la tradicional. Ahora vamos a juntarnos con Estela Lemes también en un rato, cerca del mediodía, con el Paren de Fumigar las Escuelas. En fin, estamos con esa temática acá en Gualeguaychú, que tiene un movimiento muy interesante con cuestión ambiental y también lo productivo, que en una situación en una Argentina con 1,5 millones de desempleados, con 51% de inflación acumulada y con más de 40% de pobres, y acá en Entre Ríos tenemos ciudades arriba del 45%, del 49%, como Paraná o Concordia, nos parece que la situación económica y social también requiere elaborar y trabajarla en el Congreso de la Nación, y hay una serie de baterías, ¿no? Cosas concretas que vamos a ir a laburar al Congreso. Vamos a proponer cero impuesto a las ganancias para todos los pequeños y medianos productores, para las economías regionales, para las cooperativas y para las pequeñas y medianas empresas familiares, que reinviertan esas ganancias. Si vos tenés una empresa, un emprendimiento, generás ganancia y esa ganancia la volvés a reinvertir y generás empleo, demostrás que generás empleo, nosotros vamos a proponer cero impuesto a las ganancias. Nos parece una manera muy muy rápida, muy práctica de implementar y aplicar para generar empleo, para que las comunidades y los pueblos se empiecen a mover, incorporen tecnología, incorporen insumos de los lugares, en vez de tener esa plata, volcarla al sistema financiero, dejarla debajo del colchón, digamos, por decirlo de una manera, o ir a comprar dólares, ¿no? Parece una medida muy concreta. Después también, yo soy emprendedor, soy ingeniero industrial de la ciudad de Paraná, y también vemos muchos emprendedores jóvenes, tanto en proyectos productivos como en proyectos culturales. Hay muchos chicos, gente joven que está con ganas de hacer cosas y le faltan elementos, ¿no? Te falta tecnología, le falta equipamiento, le falta conocimiento, le falta la posibilidad de asociarse con otros, le falta una cercanía más con algunas instituciones científicas a nivel nacional. Entonces, de vuelta, buscar toda una serie de mecanismos, vamos vamos a implementar o vamos a ir a proponer a la legislatura, para no estar un año gestionando en un banco, 6 meses pateando oficinas, que hay mucha burocracia con eso, lo sé porque me ha tocado a mí el año pasado. Entonces también vamos a ir a laburar para generar mecanismos ágiles para que los jóvenes puedan rápidamente emprender, rápidamente salir adelante. Una economía que está destruida, una moneda que todos los días pierde valor, nos parece central correr ese eje de la cuestión del monetaria y poner a disposición las herramientas, las máquinas, por supuesto sin regalar nada, pero con condiciones muy favorables para que la gente que quiere laburar lo pueda hacer. Todo el tiempo nos entran en los celulares todos los días gente que te pide trabajo, te dice: estoy empobrecida, soy pobre, necesito trabajar, tengo ganas de trabajar. Donde uno va, también visita, es gente, hay mucha necesidad de laburar y la gente quiere trabajar, porque también está esa cosa de los planes. Nosotros vemos que si se generan ciertas condiciones, enseguida podemos despegar como país y como provincia.
Juan Manuel, vos decías shock productivo. ¿Podrías detallarlo más?
Bueno,
decir, ¿cómo?
Sí, un shock productivo. Bueno, como decía, básicamente tenemos que generar más empleo, ¿no? Más trabajo. Nosotros desde el Partido Socialista y de Podemos Entre Ríos, más allá de somos un espacio que tiene socialistas, tiene vecinalistas, tiene ambientalistas, tiene gente radical, también algunos compañeros y compañeras del Partido Radical. Más allá de eso, somos laburantes y somos profesionales, somos trabajadores, docentes, somos jóvenes, bueno, emprendedores también. Y nos parece que la línea es esa, ¿no? No hay que ni ir ni empezar a regalar cosas de manera caótica, como se ve ahora que están tirando para todos lados sin ninguna planificación, ni empezar a imprimir, ni levantar impuestos en estos momentos, ni pedir plata, como hizo también el gobierno de Macri de manera irresponsable, que eso después ahora nos tenemos unos inconvenientes tremedios. Es decir, creo que nos falta más audacia, más creatividad, tenemos que ser más innovadores con eso. Estamos repitiendo tanto Macri como Alberto las medidas que se han tomado siempre con diferencias, y nos parece que el shock productivo tiene que ir con esto, con apoyar el trabajo y la producción, concretamente con los emprendedores, mecanismos ágiles para que puedan acceder rápidamente a lo que necesiten para producir más. El tema del primer empleo es un temón en Argentina, favorecer a los pequeños y medianos empleadores, digamos, de muchas actividades, que por tiempo indeterminado contraten jóvenes. Hay que ver, hay que salir de esa discusión de si de sacar la indemnización o sacar derechos laborales. Nos parece que hay que ir por el lado para esa franja de gente que dice: che, lo planteaba bien Brancatelli la otra vez en el programa de televisión. Él tiene con su familiar un supermercado, y dice: yo contrato 2 personas en blanco y es como que si estuviera pagando 3. Bueno, esa tercera, resolvámoslo del Estado para poder descomprimir eso y poder empujar. Pero básicamente es impuesto a las ganancias 0 para la gente que reinvierte y genere trabajo, e impulsar mecanismos ágiles para los jóvenes emprendedores, favorecer, reducir fuertemente la carga fiscal, las cargas tributarias que tengan que ver con las contrataciones de empleo para el primer empleo, para los chicos, para la gente que ingresa al mercado laboral, que contraten los empleadores por tiempo indeterminado, nos parece fundamental. Una reforma fiscal verde, nosotros estamos planteando eso también, cómo coordinamos la política económica con la política ambiental.
Antes de ir a la reforma verde, así cerramos con algunas ideas. Respecto a lo que planteabas recién de el programa El Trabajo Joven y de los planes, me gusta decirle programas, me parece que a veces se malinterpreta y en algunas cuestiones suena, no digo que lo hayas hecho, pero en algunas cuestiones suena hasta peyorativo, por eso no le digo planes, le digo programas. En estos programas que hay con el tema de asistencia, se presentó una medida hace algún tiempo con lo que tiene que ver con el empleo joven, con la transformación mediante un convenio con pymes, y por ejemplo el primer programa que se me venía a la cabeza ahora era el Tesumo para el empleo joven. ¿Cómo ves esas políticas implementadas o que se están gestando ahora?
Bueno, en principio las ideas nos parece que están buenas. Después hay que medir esos programas, ¿no? Y ver los impactos efectivamente que tienen. Yo tengo mi experiencia personal. Yo ya no soy un joven, tengo 37 años, pero soy emprendedor ahí a unos 20 kilómetros de Paraná, en Espinillo Norte se llama el pueblo. Engordamos pacús, criamos peces con otro compañero también que es joven, digamos. Estamos en la producción y con estos niveles de inflación, con los ciclos largos que tienen los retornos económicos de actividades agropecuarias en este caso, es un problema muy grande financiar la compra de alimentos, la incorporación de insumos, de fertilizantes para poder producir. Y nos pasamos el año entero en las oficinas y nos pasamos el año entero en los bancos con los requisitos y no obtuvimos beneficios, no obtuvimos créditos blandos a tasas para poder iniciar de vuelta el ciclo y tener esas dificultades. Nosotros la vemos en un montón de gente, no podemos despegar si no hay inversión. Estamos hablando siempre de pequeños y medianos, ¿no? Esa es la franja que nosotros decimos apoyar, esa distinción. Y después los programas en general vemos mucha burocracia, vemos que los funcionarios y que el Estado tiene que salir, los gobiernos, no solo de acá, sino en general, tienen que salir a la calle, tienen que estar en contacto en los lugares donde se produce, donde se trabaja. Hay que ir a, bueno, siendo otro tema, la escuela, por decir, la gente que abandonó, tienen que salir la gente de los ministerios, ir a buscar a la gente. Me parece que se está muy burocratizado en términos generales, hay mucha burocracia, hay una desmotivación. Yo creo que hay que ver un poco, empezar a pesar la provincia un poco más hacia adelante, el país, para ver si tenemos, como se dice ahora, por ahí una visión diferente, algo que nos motive a juntarnos y a salir. Estamos muy golpeados, estamos cascoteadas, nuestra sociedad, nuestro país está muy, muy golpeado, y nosotros se sale con el trabajo y la producción, pero no tenemos ninguna duda, como lo digo en términos generales, trabajo para producir más, para educar, para crear cultura, para educación, pero no vemos una salida a todo lo otro. Control de precio, está bien, si es un parche para 90 días y sirve, y la gente, bárbaro, pero eso tiene inicio y tiene fin, no resuelve cuestiones estructurales. Si no se planifica de manera estratégica, si no se convoca a los que saben, a los que trabajan, a los que producen, no se sienta a una mesa y se definen proyectos con responsables, con fecha de inicio, con fecha de fin, y eso se va hacia una provincia, hacia un país distinto, no tenemos salida nosotros. La planificación estratégica para nosotros, con una voluntad política, por supuesto, de quien gobierna, que es electo, hacia la orientación general, hacia donde tiene que ir, porque para eso lo votaron, y con un acuerdo político más amplio, no hay, este país no se estabiliza. Si este país no se estabiliza, no hay posibilidad de progresar, digamos.
Y con respecto, es decir, la última en base a esto, con respecto, dijiste así al pasar, como quitemos la discusión de las indemnizaciones, personalmente como trabajadora es una discusión que me preocupa, y quiero saber la opinión de cada uno de los, sobre todo los candidatos al Congreso, ¿no? Que es en donde se dirimen, se sancionan, y yo siempre digo, o te amplía o te quita derechos una ley. Y vos decías, quitemos la discusión de la indemnización. ¿No te parece que es una discusión que deben darse todos los espacios políticos, ya que es un tema que está planteado y está presentado en el Congreso Nacional?
No, para nosotros es un derecho ya conquistado. O sea, nosotros en la reforma laboral del Partido Socialista, sencilla, tenemos un principio general que entre el que va a pedir trabajo y entre el empleador y el que lo contrata, hay que defender al más débil. Y en principio, la persona más débil siempre es la que solo tiene su fuerza de trabajo, su posibilidad de trabajar, ¿no? Eso, por supuesto, estamos ahí. Después también es verdad que hay otra realidad, sobre todo en provincias como Entre Ríos, hay muy pocas empresas de gran magnitud, digamos, grandes, multinacionales, de grandes capitales, hay muy pocas, y después hay una diversidad, hay una heterogeneidad muy grande de pymes, que se le dice también, en pymes es todo un mundo, porque un empleador con 200, 300 personas te dice una pyme, y una empresa familiar con 3 o 4 parientes también te dice que es una pyme. Entonces hay pequeñas y medianas economías regionales, en fin, todo ese entramado que hoy no tiene posibilidades por esto que planteaba Brancastelli, que me parece gráfico, que no tiene posibilidades de incorporar gente aunque quisiera, me parece que hay que resolver eso. Entonces, por ahí la derecha, los grandes medios plantean, saquemos determinados derechos laborales, saquemos la doble indemnización, nos parece que no es por ahí, pero tampoco nos parece que es por ahí con el sistema actual, porque no resolvemos ese mercado laboral en negro gigantesco y ese nivel de desocupación gigantesco. Cuando yo decía hoy 1.200.000 personas, los últimos datos del INDEC, desocupadas, quiere decir que hay todos los días o muchos días de la semana que 1.200.000 personas, es como, no sé, 25, 30 monumentales, la bombonera, ver las 25 bomboneras juntas, ver toda esa gente. Se levanta todos los días, tiene la predisposición para ir a laburar y no consigue ni una hora de trabajo, porque acá no es ni tiempo parcial ni nada, ni siquiera tiene una hora por día, ¿no? Es un montón de gente que está parada y esa gente hay que incorporarla, ¿no? Entonces hay que ver cómo resolvemos eso. Digo, está por un lado la derecha que quiere reducir derechos laborales y está por el otro lado el gobierno, que lo vemos con poca audacia, con poca capacidad de decir, che, me parece que para esa franja hay que destrabarla, al menos tributariamente, que lo que se dice, la presión impositiva. Lo tiene en su spot de campaña al frente de todos, dice sí a cuidar el ambiente, sí a la ley de humedales, y en un momento dice sí a bajar los impuestos. Me parece que hay que hacerlo, tienen las herramientas y los elementos, tienen el poder.
Incluso Juan Manuel, pero seguramente que lo notás, está a veces, noto una percepción, te la comparto, se las comparto a todos, a veces demasiado nacionalizada, porque nos falta la lectura entrerriana, esto que estás haciendo vos. Es decir, sí, está sí, bueno, la derecha, Ajá, y el territorio nuestro, es decir, a ver, nosotros tenemos puertos ultramarinos casi sin uso, que solamente transportan palos, se van a enojar conmigo algunos, pero a ver, tenemos puerto ultramarino, tenés diferentes cuestiones, generamos nosotros la electricidad y la pagamos como 3 veces, es decir, nos pusieron, porque el Estado Nacional le impuso a Entre Ríos la erradicación de la represa en su territorio, y entonces, chito calladito, de llegar a pedir alguna ventaja de resarcimiento, porque justamente en clave ecológica, las costas, lo que se le debe a Entre Ríos en cuotas verdes es inconmensurablemente gigante, porque el deterioro que genera por lógica operatividad la represa de Salto Grande, eso el Estado Nacional no nos lo paga, etcétera. La entrerrianía, falta mucha lectura entrerriana, me parece a mí, no sé si coincidís.
Pero coincido 100% y tocaste dos temas que nos parece fundamental y que los visitamos, muchos puertos, tema de la hidrovía, sobre todo el río Paraná, ¿no? Y por ahí el puerto de Concepción del Uruguay, que están parte de ese debate. Y estuvimos en Salto Grande también en las PASO, antes de las elecciones PASO, ahí que Maya, muy el delegado Héctor Maya, muy muy bien, él nos recorrió y nos comentó, y pagamos la energía más cara del país. Estuvimos en Federación, una ciudad pensada desde a partir de la electricidad, pagan fortuna en la ciudad. Estuvimos en Santa Ana también, esto que vos decís, que se ha inundado Santa Ana, entonces los obligó a hacer ahora, tratar de repensar su ciudad, su pueblo, para ser turístico, una ciudad productiva, un pueblo muy productivo, muy pujante. Entonces ahora también tuvimos con el intendente ahí, nos dice, bueno, estamos pensando, porque esto de la mitigación no nos resuelve el problema. Nos dan excedente de todos los años Alta Grande para mitigar. Productores de arroz en San Salvador que tuvieron que irse, primero les dijeron que reconviertan y pasen tenían, ellos necesitan mucha agua para producir arroz, las bombas, primero eran a combustión, con combustible, dijeron hagan eléctrica, hagan las inversiones, y ahora que la luz se fue carísima, les decían que compren paneles solares, que se reinvierten en ERSA, una locura, prefieren irse al norte, a Misiones, a producir ahí, pagar más costo logístico porque les cierra, ¿no? Pero ahí nosotros... Hay dos cosas que nosotros criticamos los últimos gobiernos en la provincia, ¿no? Hay como dos hábitos culturales en la política entrerriana que habría que modificar. Una es convocar y planificar a los que saben, y la segunda es ser protagonista en los debates nacionales. No somos protagonistas de los grandes debates nacionales, no opinamos sobre la energía, no opinamos sobre los subsidios, no opinamos sobre la hidrovía, y creo que es un problema eso. Y nosotros nos parece que hay que ir a armar, nosotros proponemos, ¿no?, una agenda legislativa de trabajo común para todos los legisladores entrerrianos. Los 9 diputados, los 3 senadores por Entre Ríos, y si el gobernador, 4 o 5 temas. Estamos pagando 3 veces más, nos pagan 3 veces menos que la energía en Salto Grande. O sea, hay una red troncal y hay diferentes puntos en el país que aportan. Salto Grande es una de las que aporta, pero usa el río Uruguay, que es un insumo, y que a partir de la reforma del 94 pertenece a la provincia. Entonces, claro. Entre Ríos, además de todas las distorsiones, decimos, bueno, nos están pagando 170, 180 pesos el megavatio hora, nos contaba Maya, y allá en Chacyretá, que es una hidrovía binacional, que es, también es una hidroeléctrica, le pagan 500, 600, 700 pesos, depende del horario también que uno aporta. Entonces, por la misma energía, por la misma cantidad de energía, pagan 3-4 veces menos, es un problemón. La hidrovía nos parecía una oportunidad histórica para pedir plata, nosotros proponemos federalizar la hidrovía, es decir, que se arme un ente nacional, no que se invite a las provincias como ahora hay un ente. La propusimos en Victoria, quedó en Rosario, propusimos que el ente esté en Victoria, federalizar la hidrovía para discutir dos cosas, el modelo productivo, para que Entre Ríos discuta cómo integra sus diversos puntos de producción en la provincia, con los puertos, los accesos, rutas. Yo vivo en Paraná, se van los camiones por el túnel subfluvial. Uno en Victoria ve en las rotondas ahí a Nogoyave los camiones parados que van a Rosario, y todo el complejo salen y tributan desde Santa Fe. Claro. Toda la producción sale y tributa desde allá. Decimos, tenemos isla acá, isla del Ibicuí, tenemos un calado natural ya recontra importante. Podemos potenciar Paraná. Si querés Paraná, te lo dejo porque está más arriba y que se necesita más, pero Victoria, Diamante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Concepción del Uruguay? ¿Dónde está? Que no salen de ahí, que no armamos centro logístico, que no integramos la producción con la logística. Nos parece todo el debate que se viene, y es parte de la agenda federalista. Entre Ríos, que es una provincia que tiene toda una historia muy fuerte con todas estas luchas.
Tal cual, me gusta eso de los ejes, ¿no? Esto, cuando hablamos de políticas de Estado, hay creo que mínimo 3-4 cosas que en las que nos podemos poner de acuerdo desde el lugar que lo mires. Tal más cual. Derecha, más izquierda, más en el centro, en donde sea. Bueno, recordanos cuál es tu lista, recordanos a dónde la gente que le haya gustado tu propuesta puede ir a votarte, cómo encuentra tu boleta.
Bueno, gracias primero de vuelta por el espacio y el lugar. Primero decir que a la gente vaya el 14 de noviembre a votar, que es recontra importante. Es algo que vos bien lo dijiste, Débora, al principio. Le costó mucho, nos costó mucha sangre, mucho esfuerzo, así que eso tenemos que ir y celebrarlo, digamos, la idea de ir a votar. Después, en el cuarto oscuro, pedimos que acompañen a la lista 50, Podemos Entre Ríos. Yo soy primer candidato por el Partido Socialista, Juan Manuel Rossi es mi nombre, va a estar nuestra boleta ahí. Y nada, la ciudadanía por ahí que está bueno, si tienen unos minutos que se sumen, que entren a las redes sociales, que vean las propuestas, que vean las historias, los recorridos, de qué laburan los candidatos. Me parece que por ahí está bueno su historial para poder tener algunos elementos más. Esa es nuestra invitación. Y bien, vamos.
¿Cuáles son las redes?
Las redes, las mías personales, en Instagram, en Facebook, Juan Rossi uno pone y enseguida encuentra, y ahí están las propuestas más importantes, bien desarrolladas. Ajá. Con estos dos ejes, ¿cómo hacemos para producir y ser más ricos en términos económicos? En este caso la provincia, para tener mejores salarios. No nos olvidemos acá la obra social y Osper, la caja de jubilaciones, que es un debate que se viene, sobre todo si ganan, si hay cambios de gobierno, se viene fuerte eso. Tenemos salarios bajos en el Estado, los docentes, nos falta mucha infraestructura, por eso decimos, tengamos una provincia más rica para poder mejorar esa situación, y también toda la cuestión ambiental, ¿no? ¿Cómo hacemos para producir y para vivir y consumir de manera mucho más amigable con el ambiente, ¿no? Hay ley humedales, es nuestro gran tema para ir a plantear.
Bien, bien, calculo que ayer Emilio te habrá contado del plan de alimentación sana, segura y soberana, gran orgullo gualeguaychú.
Sí, tiene una tan, además tiene una cosa de pertenencia a lo que hacen y un amor por lo que hacen. Sí, nos recibió un domingo a la noche, impresionante, le agradecemos, estamos muy,
un abrazo para Emilio.
Muy contentos, y nos está buenísimo, habló muy bien de las políticas públicas que llevan acá con Piaggio en tema ambiental, y está buenísimo destacarlo.
Bien, muy bien. Juan Manuel Rossi, en lista 50, Podemos Entre Ríos, Partido Socialista, que fue a internas y la ganaron. En segundo lugar está Graciela Brafa, Darío Báez en tercer lugar, en cuarto Natalia Hernández y en quinto Franco Barzotti. El 14 de noviembre hay elecciones. Anda a votar. Acá te presentamos la primer propuesta que vamos a estar mostrándote durante estos 14 días. El Partido Socialista estuvo en Radio Nacional Gualeguaychú.